y en compañía de este programa, de todo el equipo, que estamos encantados de compartir la mañana con todos ustedes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y nos vamos acercando, pues poco a poco, a las 11 de la mañana. Y antes de ese tiempo, queremos comentar con ustedes algunos asuntos que seguro van a ser de su interés. Estamos, como no, muy preocupados por todo lo que está ocurriendo en el país hermano, en México, con los terremotos. El pasado martes un nuevo terremoto generaba aún más confusión y más daños, y también generaba un mayor número de personas que pierden la vida en estos seísmos. Y buena parte del apoyo internacional de distintos profesionales que se han desplazado hasta México para tratar de colaborar en las tareas de rescate, pues se llevan a cabo un trabajo que no siempre es suficientemente valorado. Nos acompaña Charo Chinchilla, que es supervisora del SAMUR, a quien agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y lo que queremos es que nos comente justamente esa labor, esa tarea que a veces de manera, en fin, pues poco conocida realizan ustedes en la zona cero, en los lugares donde hay riesgo de nuevas réplicas, en este caso de terremotos, de nuevos edificios que se colapsan y que atrapan a veces, en fin, a personas que ya son, digamos, los que habitan o los que viven allí, pero también a que en buena parte a aquellas personas que están haciendo un trabajo como el de ustedes cuando acuden a este tipo de emergencias.
Sí, efectivamente. Nosotros acudimos, desde el año 2012 acudimos, existe un mecanismo de respuesta a nivel europeo, un mecanismo de respuesta ante situaciones de desastre en aquellos países que precisen el apoyo del tipo que sea. En estos momentos en México hay personal, profesionales españoles que están allí trabajando. Eso varía un poco de unas situaciones a otras. En este caso, pues lo que han solicitado fundamentalmente es personal de rescate y es en lo que están colaborando en la zona cero de México.
Yo no sé si ya 6 días después de la catástrofe se tiene esperanza. Siempre vemos algunas veces en los informativos pues ese caso puntual de una niña, un niño, un anciano que es rescatado, pero no es lo normal, ¿no? Encontrar ya 6 días después del seísmo víctimas con vida.
No es lo normal, efectivamente, pero sí que puede ocurrir. O sea, tengamos en cuenta que cuando ocurre un terremoto y como consecuencia de ese movimiento sísmico se produce el colapso de un edificio, al colapsar el propio edificio puede generar en su caída espacios que permitan, en un momento determinado, que una persona sobreviva. Eso es. Entonces, evidentemente, cuanto más tiempo pasa, no ya solo por las lesiones del propio colapso del edificio puede afectar a las personas, sino también por la ausencia de agua y de alimentos. Eso es claro. Pero puede ocurrir que, efectivamente, bastantes días después podamos encontrar personas que todavía no hayan fallecido.
Es que a mí me llama la atención por el número de víctimas cuando se da. Lo que se está dando ahora son los cuerpos que se han recuperado, porque evidentemente no saben tampoco. O si se hace una especie de censo de desaparecidos y cotejados.
Hombre, eso depende un poco de la zona donde se hayan producido, obviamente, el seísmo, ¿no? Yo he estado en situaciones como Pakistán, donde no había ningún censo. Ahí no se sabe ni cuántas personas van a encontrar fallecidas, ni cuántas personas con vida, ni qué tipo de lesiones, ni nada por el estilo. No es el caso de otros países, como pues en este caso México, donde sí que obviamente hay censos y se puede tener una aproximación a las personas que puedan estar desaparecidas, y ese es el objetivo. Lógicamente, encontrarlas inicialmente con vida y, si no se puede, al menos recuperar los cuerpos. Y, por supuesto, también atender a todas aquellas personas que han resultado heridas, que eso también produce una gran necesidad de recursos en el punto que no siempre se dispone de ellos en un momento determinado.
Oye, claro, nos comenta Charo, cómo se trabaja en esos escenarios, no porque hayas estado, en tu caso, en México, pero sí en otros lugares donde se han producido terremotos, como comentabas. Y en esos casos, ¿cómo se trabaja? Porque imaginamos las dificultades enormes de trabajar entre escombros, y en muchos casos cuando falta la energía eléctrica, cuando puede faltar el agua, y eso a veces es fundamental para los cuidados sanitarios que se deben prestar a las personas que se recuperan cuando se recuperan.
Hombre, claro, evidentemente. O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa que a veces también se produce en situaciones de catástrofe, ¿no? Todo el mundo quiere ayudar, pero lo que no puede producirse nunca es que nos lancemos sin ningún tipo de coordinación a una zona donde ha sufrido el tipo de catástrofe que sea, sin ningún tipo de apoyo y sin ningún tipo de autonomía, porque eso sí no supone un agravante en la zona a la que vamos. Precisamente este mecanismo europeo de respuesta ante situaciones de desastre, lo que pretende es la Comisión Europea, donde participan un montón de países, pero no todos los países, es decir, solo aquellos que de alguna manera dispongan y hayan pasado un proceso de valoración que garantice que si tú te desplazas a una zona de desastre, tienes autonomía propia. Autonomía no solo para tener eso, luz, agua, para tus intervinientes, sino para poder prestar la asistencia sanitaria.
Para lo que necesitas eso para atender, ¿no?
Eso. Por eso no todos los países a nivel europeo. El SAMUR lo ha pasado, pero después de un proceso de evaluación que garantice efectivamente que primero tenemos los recursos necesarios, tanto en personas como en materiales, para desplazarnos en cualquier momento a cualquier sitio del mundo, y vamos a tener autonomía plena a nivel personal, es decir, los profesionales que se desplazan, y también de asistencia sanitaria. Porque si no desplazas un problema al país, o aumentas claro. o incrementas el problema, efectivamente, cuando uno va allí, pues probablemente no hay agua, no hay luz, y no hay profesionales sanitarios ni quirófanos. Tenemos que desplazarlos nosotros. Porque si no
haces estás haciendo nada. Poco claro. ayudas, poco claro. ayudas. Bueno, el otro día lo comentábamos, estaba también la jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid, Anita Coll. Hablábamos que uno, además, aparte de tener esos medios que estabas contando, Charo, para realmente ayudar, no ir allí diciendo, a ver, necesito, hay otra cosa, y es que tenéis que ser requeridos para poder estar allí.
Sí. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
¿En este caso México no ha hecho el llamamiento o cómo ha funcionado?
Sí, está hay un equipo de la UME en el punto. Uh-huh. El mecanismo este de respuesta europeo de respuesta ante situaciones de catástrofe es muy simple, es muy simple o complejo, pero quiero decir que el mecanismo funciona, el país demanda o solicita apoyo a nivel europeo, y entonces en ese momento se pone en marcha ese mecanismo en el que Europa pues solicita a los miembros que han sido evaluados y que participan de ese mismo comité su disponibilidad, y a partir de ahí se envían. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso se ha valorado que el personal que ha ido es personal específicamente de búsqueda y rescate.
Uh-huh. Claro, no es lo mismo los sanitarios que
claro,
tal.
Claro, depende un poco lo que precise el país. Evidentemente eso está en función de los recursos que tenga la propia zona y de la capacidad de respuesta que tenga.
Uh-huh. Oye, Charo, y de todas formas, para la labor que vosotros hacéis cuando se os solicita, claro, esto aquí afortunadamente no hemos vivido, salvo el caso de Lorca más uh-huh. reciente, casos de terremotos, pero claro, vosotros os tenéis que preparar, vosotros digo los profesionales de SAMUR, uh-huh. por ejemplo, os tenéis que preparar para cualquier tipo de eventualidad. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo se entrena uno para saber cómo actuar ante unas circunstancias que siempre son, en fin, desconocidas? Y bueno, y hay que tener una cierta capacidad de improvisación ante, en fin, ante problemas de todo tipo, como puede ser pues no contar con sueros, no contar con energía eléctrica. En fin, ¿cómo se hace ese trabajo?
Hombre, nosotros decimos que cuanto menos se improvise, muchísimo mejor. Es decir, tenemos que tenerlo todo muy preparado. Preparados los recursos y preparados las personas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ni más ni menos que formándonos. Nosotros, desde hace muchísimos años, todo nuestro personal, a lo largo del año, realizamos distintos simulacros de distinto tipo.
¿También de terremotos?
También de terremotos.
¿Y qué se espera? O qué se...
Pues, hombre, obviamente eso está muy estudiado también, ¿no? El tipo de personas heridas y el tipo de lesiones que sufren y el de problemas sanitarios que presentan en un terremoto, que son distintos, por ejemplo, a un tsunami, o pueden ser distintos a una inundación de cualquier zona, ¿no? Las patologías varían, pero para todas esas situaciones nos tenemos que entrenar, e inclusive, pues desgraciadamente, hemos tenido que cambiar nuestro entrenamiento de respuesta ante situaciones, por ejemplo, de terrorismo, ¿no? Ha cambiado el modus operandi, y eso también nos obliga también a adaptar nosotros nuestros procedimientos. Anualmente hacemos más de 50 simulacros de distinto tipo. De hecho, el día 6 y 7 de octubre, anualmente realizamos un congreso de emergencias y catástrofes, y realizamos un macro simulacro de distinto tipo, con distinta elementos a tener en cuenta, donde practicamos o ponemos en práctica pues todo lo que vamos
forma de
forma
de intervención eso dependiendo. Es, es. Y luego hablábamos hace un momentito antes de empezar la entrevista de las réplicas. Yo no sé si las réplicas alguna en el caso de México o en otros terremotos que haya habido, Charo, han sido suficientemente potentes como para de nuevo provocar víctimas. Y yo además me imagino que hay edificios que ya se quedan un poco claro. tocados y que los remata la réplica a lo mejor, ¿no?
Efectivamente, claro, después de un terremoto, eso está estudiado, suele haber multitud de réplicas que pueden ser de mayor o menor magnitud, que eso genera primero dos problemas. Efectivamente, los edificios que estaban ya en problema de colapso o en riesgo de colapso se terminan colapsando, lo cual aumenta el número de heridos, y también un efecto pánico en la población que hace que se escapen de las zonas edificadas hacia zonas no edificadas. Eso también complica a veces tanto la asistencia desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista humanitario, porque no olvidamos que al final
van con lo opuesto,
claro,
y hay que proporcionarles agua,
eso es,
en fin.
Eso es, pero no es lo mismo.
Tienes por ahí,
eso es, no es lo mismo tenerlo concentrados, que es más fácil la distribución y la coordinación, que tenerlos dispersos en distintas zonas.
Cuando se llega a un país que, bueno, yo me imagino México, poníamos el ejemplo, la diferencia entre Pakistán o México, o la diferencia entre un país con mucho menos recursos, mucho más pobre, o un país ya más avanzado, me imagino que cambia también muchísimo la manera de actuar de los equipos de emergencia.
Claro. Pero para todo eso hay que tenerlo previsto. Por eso digo que la improvisación es...
Aquí no vale improvisar.
Hombre, a veces hay que improvisar porque no todo se puede tener atado. Pero hay que tenerlo atado, porque también no es lo mismo ir a un país como México, donde no hay problema de idioma, o no hay problema de otro tipo, que ir a Pakistán, donde tenemos un problema de idioma, un país con otro tipo de religión, con otras costumbres. O sea, todo eso hay que tenerlo por lo menos previsto y estudiado.
Yo en Pakistán además recuerdo, corrígeme Charo si me equivoco, pero recuerdo que había problemas ya, porque no había huecos de vida, porque como se utilizaba mucho el adobe en las construcciones, eso se pulveriza y es que deja todo compactado, todos los escombros que salía.
Sí.
O sea, que es que van saliendo problemas además, dependiendo de eso, hasta del tipo de edificaciones o de la zona concreta del país.
Por supuesto,
donde sea.
Y allí luego ya tuvimos problemas de con el cabo de los días, de infecciones, de contaminaciones de agua, etcétera, y en un país muy pobre y en una zona muy, muy, muy pobre. Ten en cuenta que el equipo de España fue a la zona de Cachemira, donde allí es lo más cercano a casi la nada, ¿no? Con lo cual las condiciones, pero fuimos capaces de desarrollar el trabajo sin ningún tipo de apoyo de la zona. Fuimos autónomos totalmente.
Claro, lo que decía, ¿no? Que de eso se trata.
Desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias.